Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Es bueno estar de nuevo juntos una vez más. Dios los bendiga a todos y cada uno. Gracias, músicos. Tenemos un tiempo bueno. Estudiamos el viernes en la noche el libro de la edad de la iglesia y saben, nunca puede uno pasar demasiado tiempo en la palabra, hablando de la palabra. A menos que, por supuesto, eso significa que no están orando. Por supuesto, tienen que asegurarse de que tienen adoración, oración en su vida. Podemos hacer demasiado en muchas cosas, pero hablar de Él y viendo su maravillosa palabra, siempre somos bendecidos. Siempre beneficia. Amén. Quisiéramos leer de Filipenses capítulo 2 esta mañana, versículos 5 al 8. Hemos estado en un tema aquí por varios servicios ya. Una nueva creación. Este va a ser la parte 13. Pablo dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Noten esto, hay una parte de hombre y una parte de Dios. La parte de hombre se mantuvo bajo sí mismo y la parte de hombre tiene un cierto carácter asociado con él. La parte hombre decidió: yo no voy a hacer un graje, pero fue la parte de Dios, fue la parte de Dios, porque estamos viendo la mismísima imagen de Dios reflejado. Dios es humilde, parte de Dios que causó que la parte de hombre se hiciera de ninguna reputación y tomó forma de serpiente y fue haciéndose obediente hasta la muerte. Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Dios es humilde y la parte de hombre tiene que humillarse a sí mismo. Dicen ustedes, no me creo eso, pero la Escritura dice: humíllense en la vista del Señor, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestros rostros. Padre, mientras venimos a ti esta mañana, estamos tan agradecidos por esta oportunidad una vez más de reunirnos con aquellos de fe igualmente preciosos, sabiendo que cada vez que nos reunimos somos garantizados de que tu presencia está entre nosotros. Cuando venimos en ese nombre, por sobre todo nombre, estamos agradecidos de saber cuál es ese nombre, porque donde está ese nombre hay vida y hay presencia, hay carácter, y donde esté ese nombre, ahí está la palabra, y es nuestro deseo llegar a ser tan rendidos y tan rendidos desde el púlpito a la puerta de atrás, al mismísimo lugar, al punto en que siempre, todo lo que vemos es a Cristo desplegado en un cuerpo de muchos miembros. Y Señor, nos damos cuenta que hay cosas que tenemos que hacer, que nunca podemos, no podemos manufacturar ese carácter, no podemos manufacturar esa vida. No depende de nosotros hacer esa imagen que sea desplegada, pero hay cosas que podemos hacer para mantenernos a nosotros mismos, bajo nosotros mismos, para que tu imagen sea desplegada y alimentarnos de esa palabra, para que esa palabra pueda llegar a ser vida. Así que pedimos que nos ministres a toda y cada necesidad aquí esta mañana, como se ha mencionado antes. Tú sabes cuáles son todas las necesidades, pero estableciste todo esto de tal manera que hemos de pedir que sea hecho en la tierra lo que es hecho en el cielo, para que tu voluntad sea hecha y tu voluntad es tu palabra. Tu voluntad esta mañana, Señor, es que prosperemos en salud, así como nuestra alma prospera. Así que sabemos que es escritural de que nosotros pidamos sanidad y por las enfermedades, Señor, por liberación, donde necesitamos liberación y salvación, para lo que pudiera ser, Señor, para que tú tranquilices nuestros nervios, que nos enseñes y nos instruyes. Si nos falta sabiduría, dijiste pedir y se os dará, no poquito, sino donde no podemos ni siquiera contenerlo, así como las bendiciones que vienen, te damos de regreso a ti lo que te pertenece. Padre, te amamos y te agradecemos y rogamos que en tu manera especial ministres a todo y cada corazón, a aquellos que están presentes, Señor. Sé con aquellos que están fuera enfermos esta mañana, ciertamente los traemos ante ti creyendo y confesando, y sabemos que es la prueba de nuestra fe, sabemos que va a haber una batalla, y luego sabemos, Señor, que después de la batalla, por ejemplo, cuando Jesús fue tentado en el desierto, sabemos que fue una batalla, y sabemos que después ángeles fueron enviados a ministrarle y refortalecerlo. Y así entre nosotros hay a quienes han estado en batallas, y te agradecemos por las victorias que han sido dadas, y prometiste que si oráramos y pidiéramos, sabemos que hay rejuvenación que debe de venir, y una edificación de nuestra fortaleza, y pedimos por eso, por aquellos que están agotados y han estado en la batalla, que posean la victoria y que tengan fortaleza y virtud para encarar los días que yacen por delante. No nos harás esta mañana, es tan fiel, todo bueno viene de ti, todo lo que necesitamos está en ti, así que no cesaremos en pedir. Te daremos gracias, honra y gloria por las cosas que estás haciendo. Bendice a todos ahora, señores, y te damos alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Oramos, amén, amén. Pueden tomar asiento. Una nueva creación. Quisiera comenzar leyendo una afirmación que leímos el domingo pasado, retrocediendo un poquito para asegurarnos de que nuestro fundamento sea establecido. Dice, ahora eso no quiere decir que tenemos que dejarnos crecer una barba larga como se lo imaginan a él los artistas que él tenía, y ni tampoco significa que nos dejemos crecer el cabello largo como se los artistas de él lo tienen, de ser como Jesús, de reflejar su imagen. No significa crecer una larga cabello y larga barba, o usar un manto como él lo usó, porque estamos viviendo en otro día. Ahora, si él estuviera viviendo en nuestro día, se vestiría de cierta manera. No tenemos que necesariamente ser así para reflejar su imagen física, pero debemos en nuestras almas reflejar su imagen de espíritu y su manera de vida. Para eso estamos aquí esta mañana. Yo no creo que los cristianos consisten en unirse a iglesias o credos. Yo creo que es un reflejo de Jesucristo en un ser humano, pues somos sus miembros, los miembros de su cuerpo, y llevamos su imagen, dice la Escritura. Ahora, ¿qué tipo de imagen era él? Él no vino para ser alguien grande, pero sin embargo lo era, sino que él vino como un siervo, como acabamos de leer en las Escrituras. Él vino no para ser ministrado, sino para ministrar. Nuestro texto esta noche refleja lo que él era. Eso es lo que lo hace grande en mi estimación. Aún siendo el mismo Dios de la eternidad, el mismo Dios que crió los cielos y la tierra, y cuando vino aquí, él tomó la posición más baja, el trabajo más indeseable que alguien pudiera tener, que fue el de un lacayo lavapiés. Si no están familiares con eso, en la tradición del este, si entrabas en el lugar de alguien, habías estado en la calle, habías estado caminando en los mismos lugares donde los animales viajaban, y por supuesto el polvo es levantado, y ustedes saben, los animales no son particulares en donde dejan sus desperdicios, y así que estas cosas, tanto como uno trate de mantenerse limpio, uno va a recoger estas cosas. Y así que cuando uno entraba en los hogares, había alguien que tenía el trabajo más bajo, era el tipo bajo en el poste de tótem, era el trabajo de él, lavar tus pies, ungirte. El dueño de la casa venía y te saludaba con un beso, como estábamos viendo el miércoles en la noche, y lo estaremos viendo de nuevo el siguiente miércoles. Uno era ungido con aceite, los pies de uno serían lavados, y era dado zapatillas limpias, tal vez, y era invitado al hogar, y mi casa es su casa. Mi casa es tu casa. Pon tus pies sobre la mesa de la sala si quieres. Hazte un sándwich de lo que sea o lo que sea, como te siéntete en casa. Así que el trabajo más bajo en ese tiempo era lavar los pies de alguien. Y la razón de que era tan caracterizado como un trabajo bajo era que uno se está humillando. Es como el lustrabotas en nuestro tiempo. Es casi una cosa del pasado. Pero alguien que limpiaba tus zapatos y limpiaba el polvo y te quitaba las cosas de tus pies, de tus zapatos. En este tiempo te quitaban las sandalias y limpiaban tus pies. Saben, es un trabajo sucio. Sin embargo, Jesús tomó ese trabajo él mismo y demostró eso con los discípulos. Dijo, ustedes van a ser los líderes de la iglesia, así que les voy a mostrar cómo van a guiar. Van a ser siervos. Yo soy un siervo y vine como siervo. Y así que yo voy a lavar tus pies. Recuerden, Pedro dijo, de ninguna manera, no hay manera que vas a lavar mis pies. Y Jesús dijo, bueno, Pedro, si no lavo tus pies, no tienes parte conmigo. Bueno, en ese caso, no solo laves mis pies, mi cabeza, mis brazos, mis manos. No, Pedro, dijo él, solo necesitas que se te laven los pies. Y cuando hizo eso, dijo, como he hecho con ustedes, hagan esto unos a otros. Correcto, así que es un verdadero acto de humildad, y ciertamente en ese tiempo era un verdadero servicio que uno estaba proveyendo a alguien más, estaba verdaderamente sirviendo. Así que hoy queremos ver la imagen de Dios que fue reflejada en el primero de la nueva creación, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y queremos reconocer que, por la gracia de Dios, el carácter que vemos que fue reflejado en Jesucristo puede ser obtenido por el resto de la nueva creación. No solo puede ser obtenido, pero va a ser obtenido. En otras palabras, ese mismísimo carácter, no un carácter diferente, ese mismo carácter será el carácter que será desplegado en la novia de Jesucristo, Cristo, que es su iglesia. En la primera creación, como vimos eso por varios servicios ahora en el libro de Génesis, el mandamiento de Dios era de que cada simiente produjera según su género. Y esa es una ley, esa ley no puede ser quebrantada, la palabra no puede ser quebrantada porque la palabra es la voluntad de Dios, que también es la palabra de Dios. Y como vimos la semana pasada, su voluntad concerniente al hombre es que esa imagen de Dios sea reflejada en la tierra del hombre espíritu, y en la nueva creación de la cual Jesucristo es el primogénito, la imagen estaba desplegada, reflejada una vez más del hombre espíritu, porque esa imagen se había perdido porque Adán había caído. Y así que otro hijo fue levantado, este sin el pecado original, y fue la mismísima imagen de Dios reflejada una vez más aquí en la tierra, pero no era solo, ciertamente tenía que tener ese tipo de carácter y esa imagen tenía que ser desplegada y tenía que estar sin falta, sin mancha o arruga o defecto para volverse nuestro sacrificio y tomar nuestro lugar. Pero había otra razón, aparte de ser un digno sacrificio, para que él tuviera ese tipo de carácter, para que esa imagen fuera reflejada en su vida. Y era porque Dios iba a tomar esa imagen y restaurarla una vez más en el corazón de sus hijos e hijas que han nacido de nuevo el Espíritu. Así que, si hemos nacido de arriba, esa mismísima imagen será reflejada a través de todo y cada cristiano nacido de nuevo que compone su novia en toda edad. Pero es un proceso que entra en total manifestación en nuestras vidas. Reconocemos que no reflejamos. Es importante de que señalemos esto, el tipo de carácter, el carácter de Cristo. No reflejamos eso por habilidad humana. Nos damos cuenta que cuando hablamos de las virtudes de Cristo, que Pedro, de las cuales Pedro nos dice en segundo de Pedro, la divina naturaleza o las características definientes de las características de Cristo, y por eso significa virtud, conocimiento, paciencia, amor fraternal, coronados por el amor de Dios, nos damos cuenta de que hay virtudes naturales con las cuales la gente nace, que son reflejadas por el espíritu humano. Y luego están las virtudes de Cristo que no pueden ser personificadas, no pueden ser manufacturadas por la habilidad humana, pero vienen de Dios nada más. Y cuando tratamos de manufacturarlas, nos hacemos vernos ridículos. Hermano Branham dijo que era como un cuervo tratando de meterse plumas de faisán. Dice, antes eras un cuervo que te veía bien, ahora eres uno feo. De hecho, uno trae reproche cuando trata de personificar estas cosas y manufacturarlas, pero es naturaleza humana. Para muchos de nosotros pensamos que este es el tipo de comportamiento y carácter que tenemos que tener y tratamos de manufacturarlo. Y luego están las virtudes de Cristo que no pueden ser manufacturadas, como dijimos, por habilidad humana, pero vienen de Dios nada más. Hay gente que no son ni siquiera cristianos, que tal vez tengan un más amable, más suave o más paciente manera que gente con la que uno va a la iglesia algunas veces. Y esas cosas son agradables, pero no son las características divinas de Cristo, porque las características divinas de Cristo solo vienen por medio de un nuevo nacimiento. Son finas características humanas, sin duda, que están siendo comparadas con ejemplos más menores de esas mismas características humanas, pero la trampa en que mucha gente cae es que toman las cosas buenas que son parte de su compostura humana, pero con las que no tienen nada que ver, son un producto de su padre y su madre, sus tíos y tías, y así sucesivamente, todos estos genes que fueron pasados a ellos. Así que muchas veces toman las cosas buenas que son parte de su compostura humana, que han sido pasados a través de la genética de sus padres, y luego tratarán de justificarse ellos mismos por su compostura humana y se vuelven justos en sus propios pensamientos basados en lo que ellos piensan que son características justas en sus vidas, pero esa no es la justicia de Dios. De ahí viene la palabra autojusto. Autojusto es que uno se está usando a uno mismo como ejemplo de justicia, de justo. Es la obra de tus propias manos y no la obra de las manos del maestro. Y esa no es la justicia de Dios. Y eso es muy importante, amigos. Como ejemplo, vimos el ser positivo la semana pasada y nos damos cuenta de que antes de venir a Cristo hay algunas personas que son naturalmente positivos y tienden a estar en el lado positivo más frecuente que en el lado negativo, ¿no es correcto? Y diríamos que esa persona tiene una personalidad soleada, esa persona siempre está sonriendo y tienden a iluminar la vida de otros por su disposición soleada, diríamos. ¿Significa eso de que esa persona tiene más de Cristo que la persona que no es naturalmente soleada, sino que tal vez está más melancólico, más una persona que tiende a enfocarse en lo que está errado más que en lo que está correcto, y eso es natural para ellos? Así que, ¿tienes esa persona más de Cristo que el otro? Tal vez ni siquiera hayan nacido de nuevo, pero eso no tiene nada que ver con ellos, están conmigo. Es la compostura natural con la que uno ha nacido y siempre tendrá uno una naturaleza, una compostura natural. Y la compostura de uno es traída sujeta a la naturaleza de Cristo por el nuevo nacimiento. Tu compostura humana es con la que naces, y sabemos que eso sería lo que uno llama el temperamento de uno. Y el temperamento de uno está compuesto de fortaleza natural y debilidades naturales, y no hay buenos temperamentos ni malos temperamentos, pero hay buenos y malos atributos de temperamento sin un nuevo nacimiento. Hay fuerzas naturales y debilidades naturales que componen cada uno de nuestros humanos temperamentos, pero no somos justificados por nuestra fortaleza humana y no somos condenados por nuestras debilidades humanas de nuestra compostura. Está escuchando a alguien. La trampa es en pensar de que uno es un buen cristiano porque tal vez uno tiene un temperamento soleado y que alguien más no es una buena un buen cristiano porque tiene un temperamento melancólico. Esas cosas solo son en la, al azar humano, como diríamos, y no tienen nada que ver con la naturaleza humana de Cristo, tanto como la habilidad o deshabilidades físicas de uno no tienen nada que ver con Cristo. Algunos nacen con fortaleza natural, con más fortaleza natural, y otros nacen con mayor coordinación entre ojo y mano. Otros nacen con una mayor inteligencia y otros con más sentimientos sensitivos que otros. Y hay características con las que uno nace, nuestra naturaleza humana, nuestro nacimiento humano. Y luego hay características que vienen por el segundo nacimiento y solo se encuentran en aquellos que son de la nueva creación. Y podemos tratar de pulir nuestras características de nuestro espíritu humano y nuestra compostura humana y trataremos de suprimir las tendencias más negativas. Y eso es lo que es conocido como la personalidad de uno. La personalidad de uno no es lo que uno es lo que uno está tratando de proyectar a otra gente, es lo que uno está tratando de ser. Así que cuando tu papá y mamá dicen, sea amable, tratamos de proyectar amabilidad, sea que queramos o no. Algunos fuimos criados a ser amables, pero nos damos cuenta que el comportamiento amable depende de lo que nuestra cultura define en que es amable, así que variará de cultura en cultura. Por ejemplo, en una cultura, si no erutas después de comer la cena, no estás siendo amable. Ofenderás al dueño de la casa o quien quiera preparar la comida porque no erutaste. En otras culturas, no estás siendo amable si erutas. Así que, amabilidad, así que estas cosas son cosas culturales y estas son cosas que tratamos de hacer o no hacer, y si no tenemos cuidado, veremos estas cosas y las igualaremos a cristianismo y haremos esas nuestras metas y diremos, ok, no pondré mis codos en la mesa cuando como la cena, así que soy mejor cristiano que tú eres. Hubo un tiempo en el sur donde uno no solo ponía uno había esta santidad, uno no solo se mantenía uno cubierto, sino que ponía cubierta sobre las patas del piano, las patas de la mesa, las patas de las mesas, de las sillas, correcto, porque eres cortés y santo. Amén. Y luego los cubiertos son dispuestos, uno empieza desde afuera para adentro. Algo así. Yo soy un poco áspero, no soy cortés. No debes de comer con tus dedos, correcto. Tienes que pedir permiso antes de dejar la mesa. Y la comida es pasada en el sentido del reloj. Han encarado esas cosas, esas son cosas culturales. Y si no tenemos cuidado, nos sentaremos con alguien, un hermano o hermana en Cristo, y la oración saldrá y uno simplemente entrarán, tenderán la mano por la mesa y agarrarán esto y lo otro y tal vez tomarán esto y dirán no y lo van a poner de regreso. Y uno está viéndolos y dice, eres un pagano, no tiene nada que ver con cristianismo, eso es cultura. Así que podemos ser criados y tutelados a ser corteses, a ser amables, a quedarnos en línea. Esa es una cosa americana. Vayan a ultramar y se darán a dar cuenta. ¿Qué de pasar? Ve a otro lugar. Te pasan por la de izquierda y te molestas. No, esa persona no es una buena persona. No, es solo la cultura en la que eres criado, porque tiene que pasar por la derecha. En nuestra cultura solía ser de que se nos enseñaba abrir la puerta por otro, especialmente si esa otra persona era una mujer. Ahora ofenderías a alguien al hacer eso, porque te dirán, yo soy un él, no una mujer. ¿Cómo debes de saber? Especialmente ya que es una opinión. Así que nada en contra de estas cosas, nada en contra de ser amable, nada en contra de tener cultura o lo que sea. Puede componer una mejor sociedad, ciertamente. Puede hacerlo más fácil de que uno esté alrededor el uno del otro, y por eso tenemos cultura, por eso tenemos normas de la sociedad, por así decirlo, para que todos estuviéramos de acuerdo de que así nos comportaremos. Yo no tomaré tus cosas y tú no tomarás la mía, tú no te pararás en mi jardín y yo no me pararé en el suyo. Pero eso no es lo que significa ser cristiano. Puedes salir del bosque como un cavernícola y ser un creyente nacido de nuevo, correcto. Así que entendemos, porque hay tanto equipaje que traemos y lo que imaginamos como cristianismo, y no lo es. De hecho, cuando una persona tiene una compostura natural que tiende a ser más positiva, ellos de hecho van a tener un tiempo más difícil en determinar cuál es la parte humana de ser positivo en comparación a lo que es Cristo en ellos siendo positivo. Y ellos van a tender a inclinarse en su naturaleza positiva y pensar de que ellos siempre están correctos cuando son positivos, y otros siempre están errados cuando son negativos. Y ellos lucharán cuando ellos vean a un Pablo diciéndole a un Pedro de que está siendo hipócrita, y ellos dirán, yo no me hubiera acercado a eso de esa manera, pues necesitaba ser hecho de esa manera. O cuando oyen a un pastor diciéndole a alguien o algo, identificándolo o marcándolo como algo que tiene que ser evitado, eso es negativo. Y ellos lucharán cuando leen sobre Jesús volteando las mesas de los cambiadores de dinero. Ellos lucharán cuando oyen cómo les dice a otros de que son de su padre el diablo, porque eso no suena positivo al espíritu natural del hombre. Así que los caminos de Dios no son los mismos que los nuestros. Y ellos tendrán un tiempo más difícil en reconocer cuál es su tendencia natural para dar, tal vez, en comparación a cuando es Cristo en ustedes, moviéndose sobre ustedes para dar. Digamos que son una persona dadivosa. Algunos de nosotros simplemente nacimos así, pero pueden ser no sabios en su dar, y pueden ser sabios en lo que cuando dan. Pero ese no es Cristo. Pero luego Cristo se mueve en sus corazones para dar, y no son ustedes los que reciben el crédito, sino que es Cristo en ustedes. Lo que estamos tratando de decir esta mañana es que muchos tomarán la unción del Espíritu Santo moviéndose en nosotros para causar que reflejemos la imagen de Cristo y para sobrepasar la compostura humana individual. No hay perfecto o temperamento ideal de nuestra compostura. Hay muchas veces pasamos demasiado tiempo deseando de que no somos lo que somos. Son lo que son por la gracia de Dios, y son lo que son con un propósito. Así que Dios nos hizo de la manera que somos para la obra que nos llamó a hacer. Por ejemplo, si alguien tiene un don evangelista en su vida y Dios los ha llamado a ser evangelista, ellos van a tener un cierto temperamento donde les gusta ir a lugares, les gusta conocer gente, les gusta estar alrededor de gente, les gusta tratar todo tipo diferente de comida, no les importa dormir en diferentes lugares, correcto. No significa que ellos nunca quieren ir a casa, no estamos diciendo eso en lo absoluto. Lo que estamos diciendo, imaginen si Dios pusiera un don evangelista en la vida de una persona, y esa gente no quiere nunca dejar su hogar y nunca quiere probar diferente comida. Ellos simplemente son gente de casa. Dios no va a poner un don evangelista en la vida de una persona que es alguien que quiere pasar en casa. Si hay un don en su vida, es más probable de que sea pastor o maestro. Están conmigo, ¿correcto? Así que Dios nos hizo de la manera que somos para la obra que Él nos llamó a ser. Pero aún con eso, no podemos apoyarnos en nuestra compostura humana, así como tampoco podemos inclinarnos en nuestro entendimiento humano. Necesitamos el Espíritu de Cristo y necesitamos que su compostura se mueva en nuestras vidas y nos controle para que la vida de Cristo sea reflejada en nosotros, la imagen de Cristo sea reflejada en nosotros. La iglesia dice amén. Así que la imagen del Espíritu que Dios quiere mostrar en ustedes no son ustedes trabajando en lo que mamá y papá te dieron, más lo que tú quieres ser, más lo que Dios te dio. Es el logro de Dios solo en tu vida, es la obra de Cristo en tu vida y Él recibe toda la gloria y es Cristo en ustedes, como dijo Pablo, no soy yo, sino que es Cristo que mora en mí y ustedes continuarán en tener un carácter humano también que será moldeado y formado. Pero es el mismísimo nacimiento de la palabra por sí solo en tu vida que refleja la imagen divina de Cristo en ustedes. Así que hemos tenido muchos que han tratado de hacer estas cosas por su cuenta. Yo soy uno de ellos. Han tratado de hacer esto. Hemos tratado de no hacer aquello. Pero eso es lo que significa conformarse, es tener tú una idea intelectual de cómo debes de ser y luego tú tratando de conformarte a eso. El mundo tiene una imagen de que quieres que reflejes también y eres esperado a que te conformes a esa imagen y eres castigado por la sociedad cuando fallas en conformarte a ella. Y las iglesias pueden imponer ciertos estándares que se espera de que tú te conformes a ellas. Y mientras esos estándares son basados en la palabra, eso está bien. Pero estamos señalando de que tú puedes conformarte aún a esos estándares basados en la palabra y todavía no ser transformado por la renovación de tu mente. Es solo tú haciéndolo. Pero los estándares hechos por el hombre requieren conformidad. Así que escuchen, amigos, ustedes no pueden ser cristianos a través de habilidades humanas. Así que más vale que cedan eso, rindan eso. Dejen de verse a sí mismos. Miren hacia el sacrificio de ustedes. Porque no hay nada bueno en ustedes y Dios no está viéndolos a ustedes para ser aceptables ante Él. Lo que Él está viendo es el sacrificio de ustedes. Ese sacrificio tiene que ser perfecto. Ese sacrificio tiene que ser sin mancha, sin defecto. Ese sacrificio es Cristo. Si Dios está viendo el sacrificio de ustedes para determinar si ustedes son justos o no, ¿qué deberían de estar viendo ustedes? El sacrificio de ustedes. Y ustedes deberían de ver el sacrificio de ustedes y deberían de poder decir, eres digno, tú eres santo, estoy tan agradecido, gracias por tomar mi inmunda justicia y dándome tu mismísima justicia. Gracias por cubrirme con tu justicia. Estoy contando contigo. Yo sé que seré recibido. Yo sé que tendré un cambio de cuerpo. Yo sé que estaré contigo al otro lado porque mi sacrificio ha sido aceptado. Mi sacrificio ha satisfecho los requisitos. No que yo cometí un error. Sí, cometerán errores. Solo quítense eso de la mente. Si van a jugar ese juego de que cometí un error, ¿qué error lo mantendrá afuera y qué los hará aceptables? Culpable en parte, culpable del todo. Estamos viendo nuestro sacrificio esta mañana. Bendito sea su maravilloso nombre. Así que habilidad humana puede ser usada para tratar de conformarnos a lo que pensamos que es ser un cristiano. Pero estamos mucho mejor al darnos cuenta en el primer día de que la única manera de que podamos vivir una vida cristiana es ser transformados por la renovación de nuestra mente y la vivificación de la naturaleza divina que está en la simiente de genes abajo en sus almas. Y puedo decirles por experiencia personal, amigos, que el primer acercamiento de reconocer de que debe ser transformado que tú no puedes hacerlo, ese primer acercamiento, o discúlpeme, el primer acercamiento de que ustedes traten de ser cristianos, que tratan de vivir una vida cristiana, que tratan de dejar de hacer esto y hacer aquello, eso guiará a decepciones. Y aún darse uno por vencido, porque uno no va a tener éxito. Si uno es honesto con uno mismo, si uno no es honesto con uno mismo, uno culpará todo y todo, a todos y a todo. Esto es la culpa del pastor, es la culpa de la iglesia, correcto. Pero si toman el otro acercamiento y naces de nuevo del Espíritu de Dios, si naces de arriba, esa naturaleza divina está en ese gen simiente que está en ti. Y a medida eres dado a luz y eso es vivificado en ti, empieza a manifestarse. Esas cosas te harán que no estés sin fruto y estéril en las características de Cristo y producirá la mismísima vida de Cristo en tu vida. Y sabrás que es Cristo en ti, la esperanza de gloria. Sabrás que no eres tú, sino que Cristo que mora en ti. Así que se requiere la gracia del Espíritu Santo para dar a luz en ustedes las características de Cristo Jesús para producir la vida de Cristo en nuestras vidas. No hay otra manera. No pueden manufacturar esto. Ustedes no pueden fingirlo. Si pudieran, Satanás pudiera ser justificado y Satanás pudiera ser justo al manufacturar estas cosas. Ustedes no pueden manufacturarlas. Hay cosas que parecerán correctas que no lo son. Hay cosas que parecen erradas que de hecho son correctas. Hay cosas que ustedes pueden hacer que alguien más no pudiera hacer. Eso es correcto. Así que el Espíritu de Cristo debe estar en ustedes. Y todos continuaremos a crecer y madurar en estas cosas hasta el cambio del cuerpo. Estamos en un proceso de gloria en gloria en gloria. De nuevo en el mensaje de identificación que hemos estado leyendo, los últimos servicios dice ahora, Jesús nos dio el ejemplo de lo que debemos estar viendo. Cuando Él nos reflejó su vida a nosotros por medio de la palabra, ¿qué es lo que deberíamos de ver? Cuando vemos en el espejo de Dios, deberíamos vernos identificados con Él. Ese es un ejemplo perfecto. Dice Él, ahora, pero nos damos cuenta a medida avanzamos en la vida, que nuestro carácter moldea la imagen que somos. Así que la imagen es determinada por el carácter, correcto. Así que no queremos, sabemos que esa imagen, la imagen de Dios, no puede venir si es nuestro carácter natural que está siendo moldeado y formado solamente. Pero se requiere el mismísimo carácter de Cristo en nosotros para producir esa imagen, porque es la imagen de Dios. Cada uno sabe eso, ustedes a medida viven, así es el carácter de ustedes, los moldea a lo que ustedes son. Así que el plan de Dios, amigos, es de que su mismísima imagen sea reflejada en la vida de la iglesia, sea reflejada en la vida de sus hijos, que sea reflejado, que sea las carteleras de Dios aquí en la tierra. Y como vimos antes, podemos ver los estilos del mundo que cambian de día en día, y reconocer de que una imagen está siendo reflejada cuando usamos esa ropa o nos peinamos nuestro cabello a conformarnos a esa imagen que vemos. Todo mundo hoy está tratando de darse cuenta quiénes son. Esta es la edad de identificación. Esta es una edad de reflejar una imagen. Esta es una edad de personificación. Esta es una edad de sinceramente buscar quién soy, qué soy. Y cuando tenemos la idea de que, bueno, tal vez soy un dios o soy un motociclista o un yuppie o alguno de estos términos que tiene que buscar en un libro, entonces trataremos de conformarnos a esa imagen y tratar de reflejar esa imagen. Y luego tal vez se nos mete en la mente de que tal vez soy un soldado, correcto, y entonces estudiaremos al soldado y vemos cómo el soldado camina y habla y vemos cómo se cortan el cabello, cómo usan su ropa, y tal vez caminemos alrededor como un soldado, tal vez levantemos pesas o hagamos estas cosas porque esa es la imagen que vemos y pensamos, tal vez eso es lo que soy, así que quiero reflejar esa imagen, correcto. Es una edad, perdón, de identificación de imagen. Y la razón de que esto es así en nuestro día en particular es porque la verdadera novia de Jesucristo está clamando para darse cuenta quién es ella, y está clamando para darse cuenta de dónde vino, y está clamando para darse cuenta a dónde va ella y qué es lo que ella debe estar haciendo. Es el tiempo de la boda del Cordero. La boda del Cordero ha venido, y ella no solo tiene que saber estas cosas, pero tiene que llegar a madurez en qué y quién es ella, y tiene que ser la mismísima manifestación de lo que él está buscando, pero no tratando ella de ser eso, sino que ella, siendo nacida del Espíritu, para que sus deseos sean ser eso. Y si queremos saber qué es que él quiere que seamos, tenemos que ver en su palabra. Así que ella no quiere ser estas cosas por conocimiento de cabeza. Ella es como si yo tengo esto correcto, una persona que es goth, se viste completamente de negro y se pintarán el cabello de negro, y si sus cejas son rojas, la pintarán de negro, harán todo negro y lo llevarán a un extremo, pintarán sus paredes negras algunas veces. Hay una oscuridad que está sobre ellos. Y serán un poco melancólicos, ¿saben? Se cernirán sobre la muerte y figuras de la muerte y cosas así, es porque están tratando de identificar. Ellos dicen, eso es lo que soy, eso es quien yo soy, me vestiré de esa manera y actuaré de esa manera. Se encuentra una persona aquí en los Estados Unidos vistiéndose de esa manera y actuando de esa manera. No hay mucha diferencia entre ellos o alguien que lo está haciendo en el Reino Unido o en Japón. ¿Por qué? Porque esa identificación de imagen. Pero la novia, ella no quiere ver en la palabra y decir, esto es lo que debo de ser, así que más vale que me ponga ocupado. No, ella quiere saber qué es lo que debe de ser, y ella quiere crecer a hacer eso. Ella quiere ser quien ella ha sido llamada a ser en Cristo Jesús. Así que ella, y no solo eso, ella quiere una seguridad abajo en su alma. No es suficiente que ella se conforme a un cierto estándar, o que ella se conforme a cierta manera o ciertas doctrinas o lo que sea, para que la iglesia entonces se da la vuelta y le dice, sí, tú eres cristiano. Ya sea que la iglesia se conforme a eso o no, ella misma quiere saber. Ella de hecho quiere llegar al punto en que ella si se le dice que solo hay una persona que lo va a lograr de Tucson, ella quiere saber, yo soy esa persona. Dicen, eso es vano. No, eso es que tú sepas quién eres.
That's you being who you are.
Eso eres tú siendo lo que eres.
That assurance.
Así que ella quiere esa seguridad por dentro. Ella no quiere un libro de reglas. Ella lo quiere escrito y leído en ella. Ella quiere la señal que le da la seguridad. Una seguridad de que ella puede tener ante el diablo, porque el diablo siempre, amigos, el diablo siempre va a proyectar una imagen ante ustedes, y el diablo siempre va a tratar de interpretar esa imagen. El diablo siempre va a tratar de decirles cuál es el estándar o cuáles son las reglas. Él siempre va a sacar otro libro, otra idea, otro razonamiento, pero ella quiere saber, para que cuando ella se encuentre en esas situaciones, que todos nos encontraremos así, ella no será movida o estremecida, pero en vez, ella se va a encarar a ese diablo y dirá, me estás tentando ahora, pero yo no voy a cambiar y no me voy a mover. Sé quién soy en Cristo, y adivina qué, sé quién eres también. Yo sé dónde yo voy a terminar y sé dónde tú vas a ir. Y ¿sabes qué? Tú no me vas a decir a mí, sino yo te voy a decir a ti. Ella debe saber eso. Eso es identificación de imagen. Así que no es un así lo espero, sino es un así lo sé. Es una revelación espiritual en el alma. Así que Dios quiere que nosotros, Dios quiere poner esa seguridad personal abajo en toda y cada alma de todo hijo o hija de Dios nacido de nuevo, que tú sabes, que sabes, que sabes. Párrafo 141 dice él, pero nos damos cuenta que a medida avanzamos en la vida, que nuestro carácter moldea la imagen que somos. Cada, todos saben eso. Ustedes a medida viven, así su carácter los moldea lo que ustedes son. Así que nuestro deseo ferviente, queremos el carácter del Señor Jesús sea desplegado en nuestras vidas. Queremos que la gente vea a Jesús, el verdadero Jesús de la Biblia. Y la única manera en que eso suceda es que nuestro carácter debe ser cambiado, pero no por habilidad humana. Debe ser moldeado, debe ser formado. Todos vinimos a este mundo con imperfecciones. Ustedes no si no saben eso, se los acabo de decir. Siento mucho reventar su globo, pero es más vale darse cuenta ahora. Y pudiéramos tratar por legalismo moldear y formar nuestro carácter. Y tal vez hagamos un buen ciudadano de ustedes, pero no es así como un carácter cristiano es formado. Sí creemos en cosas que se deben y no se deben de hacer, por supuesto que sí, pero la manera en que ese carácter moldea la imagen de Cristo en nosotros es que un cambio de naturaleza ocurra primero para que los deseos que tenemos ahora son deseos como de Cristo, no deseos mundanos. No son ya deseos naturales, sino los deseos de Cristo mismo. Así como una vez tuvimos los deseos por naturaleza de las cosas del mundo, ahora tendremos los deseos por Cristo, por las cosas que son de arriba. Así que el carácter y la gente en cada edad es lo que moldea la imagen que tienen. Y esta edad de todas las edades es la edad en que Cristo nos ha dicho por adelantado de que Él va a tener preeminencia en un cuerpo. Así que va a haber un cuerpo en la tierra que está reflejando su imagen. Así que no queremos ser personificadores de Cristo o personificadores de cristianismo. Queremos ser reflectores de Cristo. Aleluya. Ustedes deberían de dar un suspiro de alivio porque les quita la presión. No son ustedes, sino Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. No por fuerza ni por poder, sino por tu espíritu, dice el Señor. Así que vemos, discúlpenme, vemos que la imagen reflejada puede ser vista a través de lo que está siendo reflejado muchas veces por nuestros líderes, ya sea locales, del Estado o nacionales aquí en América, y vemos con el declive, la declinación de estándar moral con eso. Con eso hay un carácter declinante y es el carácter que moldea la imagen que luego es reflejada por el pueblo que compone la nación. Así que cuando vemos el tipo de líderes que están siendo elegidos y vemos los líderes que están caídos, por ejemplo, sabemos con seguridad que si los líderes están caídos, también la gente. Vamos, amigos. Es la manera en que fue con Israel. Cada vez que Israel retrocedía, ustedes veían el tipo de líderes que eran. No eran los líderes que causaban que apostataban, sino que ellos querían líderes que estaban caídos. Querían un Saúl en vez de un Samuel. Es la manera en que una nación cae. Ustedes la ven en su liderazgo. Así que vemos la barra de medir de estándar moral progresivamente siendo bajado. Bajada. Hay una, yo lo llamo una religión, porque es la religión de ellos. Hay una ideología política que ha sido empujada, no solo en nuestro día, pero ha sido empujada por muchos, muchos años. Y este tipo de, la meta es un gobierno de un solo gobierno del mundo, pero la filosofía política es llamada progresivismo. Es la raíz de eso, Progresivo es progreso. Parece como que uno se está moviendo más y más alto cada vez, pero para un cristiano estamos viendo que no, están yendo más y más y más bajo. Correcto. Y así que este progresivismo que está siendo forzado sobre nuestra nación, nos podemos preguntar qué tan bajo puede llegar. Y tristemente, porque la gente toma sus llamados de la imagen que es reflejada por el mundo, vemos una baja de estándares ocurriendo en las iglesias a sí mismo. Así que debemos de tener estándares que permanecen en el púlpito y en la iglesia, porque a medida va la iglesia, asimismo la nación. Correcto, y vemos un relajamiento de estándar. Así que lo vemos en un nivel nacional y también lo vemos en las iglesias y lo vemos en nuestra vida de hogar si no tenemos cuidado. Y vimos en la edad de la iglesia de Éfeso que la primera iglesia, ellos apuntaron hacia el supremo llamamiento en Cristo Jesús, pero luego comenzaron a relajarse. Y cuando nos relajamos, comenzamos a dejarnos llevar con la corriente, y la corriente te llevará a lugares donde nunca quisiste ir. Tomas el camino en que nos vestimos cuando venimos a la iglesia, como ejemplo. Hubo un tiempo donde todos nos poníamos nuestra mejor ropa cuando veníamos a la casa del Señor. Note, yo no dije nuestra ropa más fina o la más fina que hay. Simplemente de nuestro vestuario era lo que estaba en el gancho y no lo que estaba en una esquina o algo. Y al hacerlo, estamos mostrando nuestra actitud hacia Dios, estamos mostrando nuestra actitud hacia la iglesia, nuestra actitud hacia uno y otro, y es un reflejo de nuestro respeto a Dios, nuestro respeto el uno por el otro, y no es una caja que estamos simplemente tratando de poner una marquita ahí. Luego el mundo bajó el estándar de cómo la gente se viste, y en el mundo de negocios, recuerdo esto en particular allá atrás en los 90, en el mundo de los negocios el estándar fue bajado ahí también, y el estándar más bajo se le dio un nuevo término porque era un nuevo estándar, y era de negocio casual, y uno ve estereotipos en la caricatura de Gilbert, siempre usando un traje blanco y una corbata. Y era como un geek porque tenía un protector de bolsa con plumas y cosas así, o tiene su calculadora en su cinto o en su bolsa. Y así que cuando yo me gradué de la universidad y me volví un ingeniero, ese estándar comenzó a ser relajado. Y en el tiempo, en ese tiempo, uno usaba una camisa blanca y una corbata. Pero luego la vestidura casual de negocios entró y no tenía uno que usar una corbata, y después de un tiempo no tenía que usar una camisa blanca ya. Ahora podía introducir color. No estoy haciendo un juicio de ellos. Solo les estoy diciendo cómo fue, cómo era y cómo sucedió. Y cuando, y luego, lo siguiente que sucedió, genes comenzaron a reemplazar, los jeans empezaron a reemplazar dockers o trabajos de traje, pantalones de traje. Y luego las camisas dejaron de ser metidas en el pantalón. Creo que ahora hay un estilo. Yo siempre tengo que preguntarle a mi esposa o hijos. Parece que soy el último en recibir el memorándum. El estilo ahora es meterte la camisa enfrente, pero dejarla fuera por detrás. No entiendo eso. ¿Es porque estás tratando de ser a medias respetuoso o a medias casual? Solo dependiendo de qué manera estás viendo a la persona. Yo no lo entiendo. Yo no capto, no entiendo los estilos muchas veces. Admito eso totalmente. Y muy pronto, las camisetas reemplazaron camisas. y corbata.
And before you knew it,
y antes de cuando menos lo pensaron, algunos comenzaron a hacer eso cuando venían a la iglesia.
There was one engineer
hubo un ingeniero que
mind,
que sobresale en mi mente. Eres el tipo, eres excéntrico, eres un tipo muy brillante, pero él usaba camisetas
kind of
que anunciaban todos los tipos diferentes de cervezas que podían beber. Entraba con una camiseta de In-N-Out o estabas parado ante generales de cinco estrellas, oficiales del gobierno y programas de multibillones, millones, y estás tratando de convencerlos de por qué lo que estás usando, haciendo, va a funcionar, usando una camiseta de cerveza. Pero estas cosas comenzaron entonces a entrar en la iglesia y aparte de, y otros vieron eso y se dijeron a sí mismos, supongo que ese es el nuevo estándar de la iglesia, para la iglesia también. Y ven al pastor y ven que el pastor no está bajando el estándar y dicen, bueno, solo es un viejo anciano, simplemente él ya no dijo de que no está con estilos. Así es como sabe, todavía usa pantalones con pliegues y el estilo es ahora liso y todavía tiene ruedos en abajo y ya no está en estilo. El hermano Branham siempre trató de vestir lo mejor que tenía cuando estaba. El motivo era mostrar honor y respeto a Dios y a la gente que él fue llamado a servir. Y algunas veces lo mejor de él tal vez tenía un agujero en la bolsa. Y tal vez tenía que cubrirlo al tener una Biblia contra sí mismo. Y en sus días tempranos, lo mejor de él era un traje barato, porque eso es todo lo que podía costear en el tiempo. Así que, de nuevo, él no estaba tratando de ser el mejor vestido, sino vestirse como aquellos a los que él estaba sirviendo, mientras viviendo un estándar, al tratar de siempre dar lo mejor en lo que sea que hacía. Si estaba de cacería, él quería usar una bala. Él no quería traer un M16 para ir de cacería y disparar como ametralladora. Si él tenía que usar más de una bala, había algo malo, o su técnica estaba mal, o sus miras estaban mal. Así que él siempre trataba de hacerlo mejor y dejaba eso como un ejemplo para nosotros. Así que no se trata de usar un traje o de usar el traje más caro si traes puesto un traje, pero es la actitud que está siendo reflejada en cómo nos vestimos. Y él dijo muchas veces que si Jesús estuviera aquí en la plataforma hoy, él estaría usando un traje que fuera en el estilo de la mayoría de América en nuestro día. De hecho, en algunos lugares dijo, tal vez estaría usando un traje de JCPenney. Y en ese tiempo, un traje de JCPenney era un traje barato. No era hecho a la medida. Era un tamaño, le queda todo pequeño, mediano o grande. Y él lo sacaba de un... muchas veces uno no hacía que se lo arreglaran, sino simplemente se ponía. Si los pantalones eran demasiado largos o eran muy bombachos abajo, el punto era de que había un cierto estándar. Están conmigo. Así que no es si estamos usando lo mejor que está disponible, pero es o de cuánto podemos costear o pagar. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo con lo que tenemos? Si el presidente fuera, si fueras a ir a un lugar y supieras que el presidente estaría ahí, ¿cómo te vestirías? Y al mismo tiempo, notamos que las hermanas no se subieron a hacer eso, bajando el estándar cuando se trata de cómo nos vestimos. Y yo creo que eso realmente es algo, porque solía ser que los estilos eran casi exclusivamente más enfocados en mujeres que en hombres. Pero más encontramos que los hombres están siendo más conscientes de estilos y aún más que las mujeres. Es otro señal del tiempo en que estamos viviendo. Y sabemos, amigos, que los estilos sí cambian con el tiempo. Y todos tendemos a adaptarnos a los cambiantes estilos. Los corrientes principales, los estilos de las corrientes principales. Y si no, tendríamos que ir a comprar nuestra ropa en Goodwill porque los estilos ya no son hechos. Pero algunos de nosotros hemos aprendido que si lo guardamos en el closet, van a volver. Las corbatas anchas van a volver de nuevo. Eran un estilo angosto por un tiempo. El punto es que las imágenes que están siendo proyectadas en todas partes, y cada uno va a proyectar una imagen, sea que nos demos cuenta o no. Y no importa qué tratemos de decir con nuestras palabras, la imagen que reflejamos es moldeada por nuestro carácter y, por tanto, muestra qué tipo de carácter está dentro de nosotros. Somos embajadores, amigos, embajadores de otro reino, un reino al cual también somos ciudadanos. No solo somos ciudadanos, embajadores, sino ciudadanos, y como embajadores de naciones, ellos usualmente reflejan los valores de la nación o los estándares o costumbres o cultura, y muchas veces el vestimenta de la nación que representan. Asimismo, nosotros estamos reflejando otro reino, estamos reflejando el reino de los cielos en la tierra, y eso es lo que otra gente va a ver. En el mensaje de identificación, párrafo 41, él sigue diciendo, dice, pero ahora nos damos cuenta que a medida avanzamos en la vida, nuestro carácter moldea la imagen que somos. Cada uno de nosotros sabe eso. Uno, a medida vive, así su carácter lo moldea uno a lo que uno es. Ahora dice, ustedes han visto gente que con las que uno simplemente le gusta estar alrededor de ellos, que tal vez ellos no estén exactamente en su entorno de sociedad, y también pudieran ser de una raza diferente, de color o café o amarillo, pero hay algo de ese carácter que a uno le encanta estar en su presencia, porque cada persona es un pequeño dinamo propio. Uno refleja una atmósfera. ¿Cuántos saben eso? Cada uno de nosotros somos un dinamo. Oímos gente decir muchas veces, esa persona tiene una personalidad tan magnética. ¿Qué estamos diciendo cuando decimos eso? Lo que estamos diciendo es que hay un poder que viene con la personalidad de ellos, que cuando uno se acerca a ellos, uno es atraído por ese poder. Hay una fuerza que está allí. Así como hay una fuerza magnética con el dinamo. Un dinamo es un aparato dinámico que mecánico que produce electricidad. Eso es lo que es. Así que la fuerza de esa personalidad atrae a otra gente por la atmósfera que está produciendo. Y una atmósfera puede ser buena y puede ser mala. Y el efecto de la atmósfera de una persona que andan alrededor de ellos en otra es lo que llamamos influencia. Y algunas personas pueden de hecho controlar a toda persona que entran debajo de su magnetismo. Tienen una atmósfera tan poderosa alrededor de ellos. Hay un poder, los llamamos carismáticos muchas veces. Tienen carisma, tienen la habilidad de capturar a la gente, y la gente están simplemente, algunos de hecho pueden controlar a toda persona que entra debajo del magnetismo de ellos, y como con el imán, el efecto de la fuerza depende de qué tan cerca estás del imán. Y por eso es que compañerismo de círculos internos en un grupito es tanto más diferente que los compañerismos de fuera del círculo, porque la proximidad está más lejana, así que el efecto es más lejano. Y así mismo es con nuestra caminata con el Señor. El efecto que su dinamo tiene en nuestra vida depende de qué tan de cerca caminamos con Él. Y caminar de cerca con Él requiere moldeamiento y formamiento por nuestro carácter. Requiere que el carácter de Él actúe sobre nuestro carácter para moldearnos y darnos forma. Si quieres acercarte más a Dios, tienes que cambiar. Uno de ustedes va a cambiar. Dos no pueden caminar juntos a menos que estuvieran de acuerdo, ¿correcto? Yo no pienso esto, yo pienso aquello. Bueno, no vas a caminar con Él con tus propias ideas. quieres caminar con Él, toma su, acepta sus pensamientos, que su mente sea tu mente, sus pensamientos sean tus pensamientos y sus caminos, tus caminos. Así que la palabra dinamo significa de la palabra, viene de la palabra griega dinamo, y el dinamo es una máquina que produce electricidad, y la palabra dinámica, dinámico, viene de esa palabra. Dicen, esa persona tiene una personalidad dinámica. ¿Qué significa? Esa tiene una personalidad que lo atrae a uno. La palabra dinamita viene de esa misma palabra raíz. Así que es una fuerza, es un poder. Y ya sea que se den cuenta o no, amigos, ustedes son un dinamo. Cada uno de nosotros, y como vimos la última vez, algunas personas son dinamos para producir energía negativa y algunos son dinamos para producir energía positiva. Y esa energía negativa es una fuerza, tan seguro como la energía positiva lo es. Tendemos a evitar la energía negativa y tendemos a buscar la energía positiva. Amén. Discúlpeme. Párrafo 42 dice, y luego ven ustedes personas que son gente noble, pero sin embargo uno siempre se está contento de alejarse de ellos. Nada en contra de ellos. Uno no está hablando mal de la persona. Uno no está diciendo que es una persona horrible, sino que crean una atmósfera donde están. Nada en contra de ellos. Son gente agradable, pero a uno no le, son gente amable, pero uno no le gusta esa atmósfera en la que están, y su carácter crea lo que son y los hace lo que son. Crea la atmósfera que está alrededor de ustedes. Y la iglesia dice, un dinamo es un poder, y algunos son dinamos más poderosos que otros. Y si alguien, digamos, ha encarado algún trauma en su vida, digamos que nunca se le dio aprobación cuando eran niños, y eso nunca se lidió con eso, traerán ese problema porque no ha sido resuelto, no lo han vencido. Estarán buscando aceptación a donde quiera que van, y traerán esa energía negativa con ellos a donde quiera que van, y someterán a prueba a todos y evaluarán a todos basados en esa necesidad clamante de aprobación y esa energía negativa, y por eso necesita lidiarse con ello, y por eso necesita ser vencido, y solo Cristo en nuestras vidas puede. No te importa, no sientes por una persona así, por supuesto que sí. Todos fuimos cortados de una manera o forma, pero Cristo es el sanador, y es el deseo de Él sanarlos espiritualmente, emocionalmente, físicamente, para dejar esas cosas atrás para que puedan seguir adelante. Amén. No queremos seguir viviendo ayer una y otra vez, pero hoy es un nuevo día. Aleluya. Así que ellos tienden a llevar esa cosa con ellos en toda situación en la vida, y entonces dejan que ese poder controle sus vidas, y si no tienen cuidado, controlarán la vida de otros también. Y si no se quieren recuperar, entonces pueden bajarlo a uno con esa energía negativa. Y uno tiene que hacer elección de cuánto tiempo va a pasar en esa atmósfera. Así que nuestro reto no es ser bajado por esa dinamo negativo, y la manera de hacer eso es nacer de nuevo y alimentarnos de la palabra, porque la palabra es poder, y el poder positivo de Cristo es la palabra. Y si estamos alimentándonos de esa palabra diariamente, no solo traerá nuestros propios cuerpos a sujeción a la palabra, sino que también va a producir una atmósfera a nuestro alrededor que afectará a otros. Otros pueden pasar de ser negativo a positivo solo en entrar en la atmósfera correcta. De nuevo, párrafo 56, el mismo mensaje. No creo que lo incluí, voy a leerlo rápidamente y voy a terminar. Dice, ahora uno estudia ese carácter un poco y luego se mira a uno. Yo me miro a mí mismo, dice él, pero eso es lo que él era, es lo que él era, y por eso es que él era para salvarlo. Está hablando del carácter de Cristo, de todos sus atributos, el tipo de vida que vivió, y nos está diciendo por qué él era de esa manera. era para salvarlos. Él llegó a ser ustedes, y luego dice, para que ustedes pudieran ser Él. Él no solo quiere salvarlos, sino quiere que ustedes se vuelvan Él. Él tomó la carga de pecado de ustedes, por tanto, cuando nos venimos a encontrarnos con Él, no pudiéramos estar en la presencia de Dios. No hay manera de que nosotros lo hagamos, pero cuando nos paramos en Él, ven, Él ya ha reconocido el sacrificio. Cristo es nuestro sacrificio, eso es lo que Él está viendo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Él lo reconoció, no había defecto en él, y sin embargo él sufrió tentación como cualquier otro hombre. Sin embargo, él fue despreciado, se burló de él, fue perseguido desde la hora en que nació hasta la hora en que murió, y aún así devolvió bien por mal. Ese es un dinamo. Ese es el poder de esta sangre. Ese es el poder de esta palabra. No ser vencido por el mal, sino vencer el mal con bien. Ahora, eso no es algo que ustedes mismos pueden hacer. Tienen que tener a Cristo en ustedes. Él dice, ustedes no pueden de ninguna manera producir un carácter como ese. Solo aceptando ese carácter en ustedes. Una iglesia no puede hacerlo. Un credo no puede hacer eso. Una denominación no puede hacer eso. Una educación no puede hacer eso. Tiene que ser un nacimiento. Tiene que ser un morir. Y dejar que Dios entre por la gracia de Cristo para moldear esta clase de carácter en uno. Para que uno llegue a ser Él. Y la vida de uno y la de Él sea la misma. Entonces ustedes son hijos e hijas de Dios. Así que no estamos hablando de una vida diferente. No estamos hablando de que, okay, hay este tipo de cristiano y otro tipo de, y aquel tipo de cristiano. Es el juego que juegan las denominaciones. Bueno, ¿qué clase eres tú? ¿En qué está basado? Estamos basados en la Biblia. Todos creemos la Biblia. Todos reclaman eso. Pero alguien está viviendo la fe de la Biblia, y esa es la única fe que hay. Solo hay un tipo de cristiano. Tal vez haya todo tipo de denominaciones, pero solo hay un tipo de cristiano. Y es un cristiano. Y uno es cristiano por nacimiento. Así que sabemos, amigos, por supuesto, que la iglesia tiene que tener una doctrina. Porque el hermano Branham nos dice que la doctrina es como la corteza que hay en un árbol. Si quitas la corteza de un árbol, la vida se va a acabar. Y no solo eso, pero la corteza protege la vida que está en el árbol y protege el árbol. Así que una iglesia tiene que tener doctrina, por supuesto. Por supuesto, queremos doctrina basada en la palabra y protege la vida, evita que la vida se agote. Y cuando primero venimos a Cristo, aprendemos cosas que debemos y no debemos de hacer, y nuestra actitud hacia esas cosas mostrará si vamos a seguir adelante con Él o no. Todos oiremos cosas al principio que todavía tal vez no entendamos. De hecho, mucho de lo que oímos no entendemos. Correcto. Pero si tan solo hacemos las cosas que se nos enseña a hacer, entonces Él vendrá y les revelará a uno el porqué de esas cosas. Y no es nada diferente con un niño. Un padre. Yo me río, me sonrío cuando veo padres tratando de explicar a un pequeño niño cosas que solo pueden ser entendidas con una mente adulta. Y así que se arrodillan y tratan de ponerse al nivel de ellos y están tratando de explicarles. ¿Saben por qué hay una cierta regla en la casa o lo que sea? No necesitas hacer eso con un niño. Un niño solo necesita ser obediente. Ciertamente, hay cosas que uno les enseñará a un cierto nivel, correcto. Y a medida crecen, el entendimiento de ellos crecerá, lo que les enseñas crecerá. Pero muchas veces, cuando están muy pequeñitos, les dices, haz esto y no hagas aquello. Y ellos dirán, ¿por qué? La respuesta correcta es porque. porque así lo dije. Bueno,
right?
Debe ser una de esas personas razonantes.
It's because I said so.
Es porque así lo dije.
That's how it is with God.
Así es como
It's
es con Dios.
So.
Es porque así lo dije, correcto.
And later on,
y más tarde, tú puedes explicarlo en mayor y mayor detalle a medida sus mentes maduran y su carácter
right?
madura, correcto.
So,
así que déjenme usar un extremo ejemplo esta mañana para tratar de hacer que entiendan este punto. Como un ejemplo extremo, no dejaríamos que alguien entrara por esas puertas en la mayor parte de las circunstancias que no estuviera usando ropa. Puedo tener un amén. Haríamos que se vistan si van a entrar en el edificio, ya sea que entiendan o no la razón de ello. Pero si pudiéramos llevar a esa mismísima persona a Cristo, su espíritu lo guiará a ponerse ropa y no solo hacerlo porque, sino porque quieren. Correcto. Así que se moverá del legalismo a quiero hacerlo. Pero muchas veces legalismo es necesario. Uno no tiene que entender por qué el límite de velocidad es 25 en un vecindario residencial. Ahora les podemos dar el razonamiento detrás de él, pero no necesitan saber eso, solo obedézcanlo. Así que mantengan en mente, sin embargo, que nuestra meta para la iglesia es carácter. Y sabemos que son las pruebas de nuestra fe que trae el carácter de Cristo a ser desplegado en nuestras vidas. Primero tiene que ser uno vivificado y nacer en ello, y luego las pruebas sacará esto y aquello y esto, y uno comenzará a producir el fruto de esas cosas para que uno pueda ver que es de hecho. Está ahí la mismísima naturaleza divina de Cristo en uno. Somos como una pantalla de proyección, como tenemos aquí atrás en la pared, en los días antiguos, con una vista de diapositivas o un proyector. Tienes un proyector y una película y hace pasar una luz a través de esa película y esa luz viaja a través de la película y lo proyecta en la pantalla. Lo que es proyectado en la pantalla es la imagen de la película. No es la película, pero es la imagen de ella. Correcto. Así que se requiere luz para que esa imagen sea manifestada. Y a medida crecemos y maduramos en el Señor y nos hacemos más y más a un lado, vemos más y más de esa imagen reflejada en nuestra vida. Así que nuestro deseo ferviente es que el carácter de Cristo sea desplegado en nuestras vidas, esté desplegado. Sabemos que es el tipo de carácter correcto. Es quien es conforme a lo que queremos moldearnos. No queremos solo ser como Él, queremos ser Él. Queremos ser hijos e hijas de Dios, partícipes de esa mismísima naturaleza divina, no mentalmente, sino por un nacimiento. Así que sabemos que Dios no está buscando números y nosotros no estamos buscando números, pero lo que Dios está buscando es lo mismísimo en lo que nosotros estamos enfocados y es carácter. Y ese es nuestro deseo ferviente, es ver el mismísimo carácter de Cristo desplegado en nuestra propia vida, pero también en la iglesia. Como pastor, ese es mi deseo, es ver ese mismísimo carácter desplegado. Y tenemos tipos y sombras de esto, lo tocaremos un poco y terminaremos aquí esta mañana. Sabemos que hubo un siervo de Abraham llamado Eliezer, y sabemos que Eliezer fue enviado por Abraham a encontrar una novia entre sus parientes para su hijo Isaac. Y por supuesto Abraham es un tipo del padre. No, no hay dos dioses. No tomen esto de la manera errada. El Espíritu Dios está buscando una pareja para el Hijo de Dios que está reflejando a Dios aquí en la tierra. Y esa pareja tendría que tener el mismo tipo de carácter o el mismo tipo de imagen proyectado como Isaac lo tuvo. Correcto. Así que Eliezer fue enviado por Abraham para encontrar una novia entre sus parientes para su hijo Isaac. Imaginen la responsabilidad que estaba sobre sus hombros para encontrar esa novia para Isaac.
Did he look for the one that
buscó la que
had
tenía las características más finas físicas o lo que sea que pudiera ser, buscó lo que Eliezer hubiera preferido o le hubiera gustado. No.
No,
lo que le estaba buscando era carácter. Y él oró y pidió al Señor. Y el Señor lo inspiró y de su boca salió que la que haga esto, esto y esto, que esa sea la que es la elegida, que esta sea la prueba de la que tiene ese carácter correcto. Ahora, era amigo del novio, así que como amigo del novio, él tenía que conocer al novio y él tenía que saber qué tipo de carácter era que Isaac estaba buscando. Así que en el mensaje evangelismo del tiempo del fin, el hermano Branham dijo, Dios está buscando carácter, no membresía, carácter. Eliezer, cuando fue a buscar la novia de Isaac, lo sudó hasta que encontró carácter. Recuerden, Abraham lo hizo responsable como Dios nos pone a nosotros responsables. Eso es correcto. Nosotros los ministros.
God bless your heart.
Busca a mi novia. Dios te bendiga el corazón. Yo no estoy buscando miembros. Estoy buscando un puro en corazón. Alguien que creerá la palabra. Y alguien va a creer la palabra. ¿Quién va a creer la palabra? Aquellos a los cuales la palabra fue enviada.
Eliezer
buscó y él pensó, oh, no puedo hacer esto yo mismo. Hay demasiada responsabilidad. Yo me doy cuenta que la responsabilidad de encontrar a Isaac, que es tipo de la iglesia, Cristo, Rebeca, y Eliezer se puso de rodillas y dijo, Dios, vas a tener que simplemente ayudarme. Y cuando se refirió a Dios, Dios lo ayudó. Y él obtuvo carácter. Y cuando se dio cuenta, y cuando Eliezer encontró el carácter que estaba en la mujer Rebeca, la bella novia de Isaac, él le contó de Isaac y ella nunca cuestionó una sola cosa. Ella creyó la palabra del mensajero y ella se preparó para ir. Amigo, la novia de Cristo creerá la palabra del mensajero para su día. Y fueron y le preguntaron al padre. Y ellos dijeron, pregúntenle a ella, la dama es de edad, pregúntenle a ella lo que hará. Ella dijo, iré. ¿A qué? A un hombre que nunca había visto. No sabía nada al respecto y sin embargo ella estaba lista porque ella era predestinada y preordenada para eso. Exactamente correcto. Amén. Así que, rápidamente sabemos que el criterio que Eliezer, por el cual Eliezer oró y sentía que era la señal, él dijo, deje que la mujer, que no solo me dé agua a mí, porque él había viajado, ha sido una larga jornada para él y él necesitaba agua, pero dijo, pero que también dé de beber a mis camellos. Ahora nosotros vemos eso y pensamos, en nuestro día, comenzando, yo no sé cuándo comenzó, pero este movimiento de independencia de mujeres, correcto, yo no sé qué le llaman ahora porque no eres una mujer ya. Como lo están definiendo ellos. Pero todo este movimiento era, nadie me va a decir qué hacer. Así que este criterio lo llamaban chauvinista, dominación masculina, hombres teniendo poder sobre las mujeres. Y si no tienen cuidado, ustedes comprarán eso. Y si no tienen cuidado, ustedes verán ejemplos que verán a hombres tratando a mujeres como un poste de puerta o de como una alfombra o lo que sea. Eso es errado. Debes de amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, como te amas a ti mismo, correcto. Y esperamos que no te estés tratando a ti mismo de esa manera, pero solo piénselo por un momento. ¿Qué tipo de mujer estaría buscando Cristo? ¿Qué tipo de iglesia estaría buscando Él? Correcto. Él ya nos dio el ejemplo. Él dijo que el más grande entre ustedes sea siervo de todos. Y Él se humilló Él mismo, Él se hizo de, sin reputación alguna y Él vivió la vida de un siervo. Él vivirá la vida de un rey en el milenio. Él es un rey ahorita, espiritualmente, pero físicamente Él vivirá la vida de un rey en el milenio, correcto. Pero su vida era una vida de servicio aquí. Así que ese es el tipo de vida que él vivió. Y dice, las obras que yo hago, ustedes también las harán. Si su ministerio está siendo continuado a través de la iglesia, entonces, ¿qué tipo de vida será? Será una vida de servicio. ¿Están conmigo? Será, ¿cómo puedo servirte? ¿Correcto? Y vemos eso prefigurado en Rebeca. Porque él dijo, tráeme de beber. Sírveme.
I need water.
Necesito agua.
It was her desire to do that.
Era el deseo de ella hacer eso. Y él dijo, no solo a mí, pero tengo estos camellos. He oído diferentes ministros predicar sobre esto antes. Y lo miran tal vez y en detalles más finos. Y figuran cuántos galones de agua un camello puede beber. Y usualmente la cisterna estaba bajo tierra y uno bajaba abajo de la tierra a recoger el agua de eso y la traía en un balde. ¿Y cuántos camellos tuvo ella que darle de beber? No solo un camello. Este era un servicio. Y luego nos damos cuenta en este tipo o sombra que el camello al cual ella le estaba proveyendo agua, a la cual estaba proveyendo un servicio, un tipo del Espíritu Santo en tu vida, que tú riegas, con tu, que le das de beber con tus alabanzas, con tu servicio, con tus oraciones, leyendo la palabra, y a medida estás haciendo eso, esa bestia, no comparando el Espíritu Santo con una bestia, sino como un poder. Ese camello era el mismísimo poder que la llevó a encontrar a Isaac. Ella no sabía cuando estaba dándole de beber a esos camellos que ella iba a ser la novia de Isaac y que iba a cabalgar en algunos de esos mismísimos camellos para encontrarse con Isaac. Pero lo hizo. Así que ella no preguntó por qué, ¿entienden? Ella lo hizo. Y la razón por la cual lo hizo era porque el carácter estaba en ella para hacer eso. Correcto. Así lo es con la novia de Cristo. Este mensaje fue enviado para atrapar una novia, fue enviado para despertarlos y mostrarles quiénes son. Fue enviado para mostrarles quién es el verdadero Cristo de la Biblia. Fue enviado para mostrarles cuáles son los deseos de Él, qué estaba Él buscando, para qué están aquí, de dónde vinieron y a dónde van ustedes. Correcto. Y algo por dentro de ustedes. Son vivificados por el Espíritu Santo. Algo dentro de ustedes dijo, eso es lo que yo quiero hacer. Ese es mi deseo. Tu deseo es mi deseo. Yo quiero servirte. Esto no es legalismo. Yo no soy privado al servirte. Yo quiero servirte. Servirlos. Oh, no puedo ir a Disneylandia. Tienes que ir a la iglesia. Yo quiero ir a la iglesia. Qué malo con Disneylandia. Haz eso en otro tiempo. Yo quiero estar con él. No va a haber Disneylandia en el milenio. Sí, yo hacer eso, porque por eso tengo que sacarlo de mi sistema ahora. Teníamos algunos entre nosotros que fueron atrapados en esa, en las lunas de sangre y buscando otras señales. Y se nos ha dado nuestra última señal. Estaban buscando otras señales que el mundo estaba buscando, estos espíritus seductores, mintiendo. Por supuesto, y un hermano se sentó conmigo, y por supuesto, yo estaba muy preocupado, hice lo que pude para tratar de que tuviera sentido en él, pero él se decidió. Jonathan Carnes, judío para Jesús, por supuesto, este hombre era astuto, dijo, tal vez, quizás, más o menos, va a estar ahí. Él no se fue a un extremo diciendo, que así dice el Señor, pero todo el mundo lo tomó de esa manera. Él se dejó fuera, pero estaba errado que el rapto iba a suceder por causa de una luna de sangre alineándose con septiembre o octubre o algo así. De todas maneras, este hermano me dijo, nos vamos a ir de la iglesia. Y le pregunté, ¿a dónde vas? Lo primero que haremos es ir a Washington, D.C. ¿Y por qué vas ahí? Porque queremos ir al Museo Smithsoniano. ¿Por qué quieres ir ahí? Porque el rapto va a suceder en septiembre o octubre al final. Y siempre hemos querido ver eso y queremos verlo antes del rapto. ¿O eso es sólido, correcto?
And the brother told me,
y el hermano me dijo, y yo dije, ¿y por qué tienes que irte?
And he told me, well,
y él me dijo, bueno, porque tú no crees que el rapto va a suceder. Yo dije, yo nunca dije de que yo no creo que el rapto va a suceder en ese cierto día. Yo no sé cuándo va a suceder. Pero dije, sabes, en cuanto a estar listo, yo estoy listo ahorita. Pero tú vas a esperar hasta que, y vas a hacer esto y aquello y aquello, Disneylandia y Wally World, y Dolly Rand o lo que sea, correcto, el Smithsoniano, y luego te vas a preparar. Y así que no tienes más confianza en mí porque te has elevado por encima de tu pastor, estás viendo cosas que tu pastor no ve. Así que le dije, cuando esto no suceda, eres bienvenido a regresar. Por supuesto, no regresó. Y es triste. No regocijamos en iniquidad. Nos pesa. Detestamos ver cosas así suceder, correcto. Pero es porque no estamos buscándolo. No estamos caminando con Él, no estamos escuchando su palabra, quedándonos con el mensaje. El mensaje dijo que dijera, viene en cierto día, bueno, pero el mensaje no dice eso. El mensaje dice simplemente lo opuesto, solo estén listos. Miren hacia arriba, tu redención se acerca. Estén listos para su venida. Así que queremos eso, queremos que Él termine su obra, queremos que Él tenga preeminencia en su cuerpo, queremos que Él termine la obra que Él asignó para nuestro día y Él predestinó completar en nuestro día y queremos rendidos y vasos dispuestos y decir, Señor, úsame. Dejen a otros ver a Jesús en mí. No puedo pensar en un cumplido más alto que pueden darle a Él. El hermano Branham dijo de que un hombre totalmente rendido a Dios en la estatura de un hombre perfecto, en otras palabras, ha llegado a total madurez y está rendido a Dios. Esa es perfecta adoración, dijo él. No hay más alta forma de adoración que un hombre o una mujer nacido de nuevo del Espíritu de Dios que está completamente maduros y completamente rendidos a Cristo. Ese es el. ¿Quieres darle un cumplido? Ese es el cumplido más grande. ¿Quieres alabar al Señor? Esa es la alabanza más alta. Él y su cartelera, dejando que la imagen de Cristo sea manifestado en tus vidas. Pongámonos de pie, siendo su cartelera. Estoy viendo que el clima está empezando a cambiar, mi carburador está poniéndose seco. ¿Lo aman esta mañana, amigos? Bendito sea su maravilloso nombre. Inclinemos nuestros rostros. Padre, estamos tan agradecidos y agradecidos de estar incluidos en tu gran plan. Tu gracia es tan asombrosa. No hay mejor palabra para tu gracia sino asombrosa. Es asombrosa. Y clamamos no solo gracia, sino gracia, gracia. Una doble porción. Y estamos en expectativa de una doble porción. Y somos partícipes de una doble porción. Sabemos que no merecemos gracia. Si la gracia fuera algo que mereciéramos, sería algo que es ganado, sería pago, sería un sueldo, sería algo que diste a cambio por servicio. Pero nuestro servicio, Señor, no es para ganarnos nada. Nuestra vida de servicio es un acto de amor. Nuestro acto de servicio es un acto de rendimiento, una vida de servicio es permitir que la misma vida de Cristo sea manifestada en nuestra vida, que sea desplegada, porque esa vida es la vida de servicio. Si estuvieras viviendo en nuestro día, que ciertamente lo estás, en espíritu, pero si estuvieras en carne, en tu propia carne, viviendo en nuestro día, todavía sería una vida de servicio. El hecho del asunto es que estás viviendo en carne, pero estás viviendo en la carne de un cuerpo de muchos miembros, donde lo tomas todo junto y compone parte del cuerpo de Cristo que está sobre la tierra en este día. Y ese cuerpo está rendido a ti, tú eres la cabeza. Y está dando preeminencia a la cabeza, está tomando la mente de Cristo y permitiendo que la mente de Cristo tenga un lugar donde poner su cabeza y que tenga preeminencia en un cuerpo. Tus pensamientos son los nuestros, tus palabras son nuestras palabras, tus deseos son nuestros deseos. Y Señor, es nuestro deseo ferviente. Yo estoy seguro que hablo por todos esta mañana. Yo no estoy hablando, cada uno necesita hablar por sí mismo, pero estoy seguro que no estoy yéndome a un extremo en decir esta mañana que todos queremos ver a Jesús manifestado en nuestro día. Sabemos que hiciste obras poderosas en los 40, 50, 60 y en otros tiempos. Sabemos que lo hiciste y creemos eso y apreciamos eso. Pero queremos ver a Jesús en nuestro día. Queremos ver este mensaje vestirse de carne. Queremos ver esta mismísima vida que fue mecida ante nosotros, que fue presentada a nosotros. Queremos verla tomando control de un cuerpo una vez más. Señor, ese es el tipo de carácter que queremos. Sabemos, Señor, estamos totalmente enterados por adelantado que cuando estamos pidiendo que ese tipo de carácter sea el carácter que hay en nuestras vidas, estamos pidiendo una prueba, porque no hay otra manera de que venga. Somos moldeados, somos formados por las cosas por las que pasamos. Y lo que hace es que saca el carácter de Cristo, lo pone en despliegue. En otras palabras, Señor, que no haces una representación por nada, no haces trucos por nadie, no tienes que probarle nada al diablo, no te estás mostrando al diablo, a los incrédulos, a los manufacturados, te estás dando a conocer a los creyentes. Pero Señor, cuando tú traes estas cosas a manifestación, y cuando lo haces, esa es luz, sabemos eso. Cuando traes estas cosas a manifestación, es porque algo vino en contra del cuerpo y requirió que esto sea desplegado. Y así que, Señor, sabemos que el resultado de eso es carácter, y sabemos que el carácter no es un don, sino que es una victoria. Sabemos que trae ese carácter a ser desplegado. Toma lo que está ahí adentro, lo trae a madurez y lo pone y lo despliega. Y el diablo no puede quitarlo, el diablo no puede manufacturarlo, y sabemos, Señor, que vamos a gobernar y reinar contigo durante la eternidad. Entonces debe de haber ese mismo tipo de carácter en nosotros, porque poder sin carácter es satánico. Así que, Señor, no queremos más poder de lo que tenemos carácter con qué manejarlo. Queremos ver el mismísimo carácter de Cristo manifestado en nuestras vidas. Rogamos que te muevas sobre todo y cada corazón. Te agradecemos por el proceso por el cual nos estás haciendo pasar a todos. Y ruego, Señor, que cada uno sea animado esta mañana sabiendo que, como dijo Pedro, que las pruebas por las que pasamos en el momento, no nos regocijamos, No decimos, oh, esto es maravilloso, pero las pruebas muchas veces son contristantes, pero sabemos que a su debido tiempo producirán un fruto apacible y estamos agradecidos cuando vemos ese fruto manifestado. No es para golpearnos, no es para abrirnos y dejarnos sangrando, no es para causar de que formemos complejos, no es para causar de que nos rindamos, es para causar que venzamos. Y sabemos, Señor, que en el vencimiento que viene con esas pruebas, sabemos que hay un carácter ahí, que si esa misma prueba vendría de nuevo, no tendría el mismo efecto en nosotros porque ya lo habríamos vencido. Y así que la mayor parte del tiempo no pasamos por las mismas pruebas de nuevo, porque Satanás ha sido derrotado. Esa porción ha sido probada en nuestras vidas y Satanás no va a venir y atacar de la misma manera porque sabe que será derrotado. Así que viene por un ángulo diferente. Pero Señor, tú sabes que al hacerlo Él sacará más y más de tu carácter y atributos en nuestra vida. Así que Señor, en esencia, eso es por lo que estamos orando de que el mismo carácter de Cristo sea manifestado, sabiendo que va a ser la prueba de nuestra fe que producirá ese carácter. Y ese carácter entonces moldeará el carácter que está en nosotros para producir esa imagen, moldeará la imagen que está siendo producida en nuestras vidas. Te ruego que te muevas sobre todo y cada corazón, Señor. Y Señor, ruego de que haya esperanza donde hay preocupación. Ruego de que todo temor y duda sea reemplazado por paz y reposo y confianza en ti, que solo viene de ti, sabiendo, Señor, que la obra que comenzaste la vas a terminar, sabiendo que es un proceso. Y Señor, como vimos la semana pasada en la analogía de los centavos que fueron encontrados a lo largo del camino, que estaban en el camino y en diferentes lugares, esos centavos fueron encontrados un centavo a la vez, y a lo largo del tiempo terminó siendo una suma muy grande, una cantidad muy grande, pero no sucedió a la vez. Sabemos, Señor, que tu carácter está siendo traído a desplegarse en nuestra vida día tras día, de gloria en gloria en gloria. Así que sabemos que es un proceso, sabemos que todos estamos creciendo, estamos siendo moldeados y formados para que esa imagen está volviéndose más y más clara, entrando más y más enfocada. Podemos ver detalles más y más finos y sabemos, Señor, que aún el mismísimo proceso de que nosotros pasemos por estas cosas es lo que obra paciencia en nuestras vidas, que es otro de tus maravillosos atributos de tu carácter. Así que, Señor, simplemente me encomiendo a mí mismo y a cada uno en tus amorosas y capaces manos aquí esta mañana, y ruego, Señor, que todos nosotros veamos que no es por poder ni por fuerza, sino por tu Espíritu. Señor, que es tu obra hasta el final, que tú eres el que está haciendo esto. Nosotros somos los que nos estamos rindiendo, nosotros somos los que tenemos que, pero no nos está forzando nada. Tenemos que decir, Señor, yo quiero lo que tú quieres, que tu voluntad sea hecha en mi vida, así como es en el cielo. Muévete en todo y cada corazón, que cada uno sea animado y fortalecido, Señor, y que tu imagen entre en mayor y mayor vista en esta iglesia, Señor, en nuestros vecindarios, en nuestra ciudad. Concédelo, Señor. Te amamos y te agradecemos. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén, amén. La iglesia dice, amén.